Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo para el Deporte en un viernes que viene cargado de cositas. Está hablando Matías Almeida en este momento, en la previa del Sevilla-Barcelona, Barcelona-Sevilla, que se va a jugar el próximo domingo. Está José Manuel Oliva subido prácticamente en el avión porque el Betis, después de la decepción de ayer, va a partir para Sevilla. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Víctor, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. ¿Cómo
decepción
estamos,
total ayer del Betis en Atenas?
Bueno, decepción y petardo, otro batacazo, ¿no? El Betis que ha consumado prácticamente un mes trágico, es el peor momento de toda la temporada. No había estado el Betis 4 partidos seguidos sin ganar un encuentro y le llega además en el momento en el que se está jugando esa quinta plaza, viene el rival directo que la está peleando el Celta y que además ahora mismo daría opción a jugar Liga de Campeones el año que viene. Y sobre todo en medio de esta eliminatoria, que estaba, digamos que subrayada con letras de oro en el Betis, llegar a esta eliminatoria en buen momento. Se había festejado de una forma tremenda el evitar la ronda de playoff y poder llegar descansado. Además, el equipo había conseguido que le tocara la parte amable del cuadro. Y evidentemente lo de ayer, Víctor, es lo que, digamos, lo que confirma esta caída, o por lo menos este peor momento del Betis en toda la temporada y en el momento más inoportuno, sí señor.
Es el tema central del programa, por supuesto, la decepción del Betis ayer en Atenas, que ha dejado a la gente un poco en shock inesperado. El mal, horrible partido que jugó ayer el Betis no es decisivo, por supuesto, porque queda el partido de vuelta, pero creo que lo que ocurrió ayer tiene un análisis profundo que lo vamos a hacer. Por cierto, tienes preparadas las puntuaciones, querido Cañe, porque sí. Hay puntuaciones, las tienes, ¿no? Muchos suspensos, sí, sí, sí. Muchos suspensos.
Hay muchos suspensos, sí, ¿no? Evidentemente, uh-huh. Por supuesto, uno por encima de todo. Lo que asistimos ayer, si quieres que te dé un titular de las notas y que también vamos a poner en la página web dentro de muy poquito, sujeten a Pellegrini. Sujeten a Pellegrini. Por favor, a Manuel Pellegrini. Sujétenlo porque está en caída libre y él, me da la impresión, Víctor, que por primera vez en 6 años que lleva aquí, no tiene la capacidad ni la autocrítica, ni está teniendo los resortes para parar esta caída. Sujeten a Pellegrini, que es responsabilidad de todos.
Está en el foco de todos los comentarios Manuel Pellegrini. Ahora, por supuesto, vamos a analizar en profundidad lo que ocurrió en el día de ayer, pero vamos al directo porque el domingo tenemos otro partido interesantísimo, el Barcelona-Sevilla. Está hablando Almeida.
La última entonces, ¿no? Bueno, míster, como usted se moja en todo y creo que lo hace además bastante bien, no es plotearlo, sino que es realidad. Esta semana hemos hecho un reportaje en el Desmarque con una abonada del Sevilla, María del Mar, que dentro de la dureza de la historia habla de lo que es el fútbol. Ella padece un cáncer bastante severo, le hace falta un tratamiento privado y las peñas del Sevilla son los que en gran parte están sufragándola, aportando dinero, muchos socios abonados del Sevilla. ¿Cree usted que al final, no sé si comparte esta opinión con nosotros, que el fútbol es muy importante, pero no ya por los goles en sí, que también, sino por todo lo que se genera alrededor, como en este caso, que el fútbol, el sevillismo, en gran parte le está dando vida a esta señora que está en una enfermedad difícil por sus colores sevillistas y por ese hermanamiento entre aficionados? Gracias.
El fútbol tiene algo que es muy lindo, que es que despierta sentimientos. El fútbol para mí bien utilizado y es un remedio para mucha gente, como lo es para muchos de nosotros. Entonces, de ese lugar digo que, y aparte el fútbol, ¿a cuánto nos da de comer? Digo que, qué gratitud, ¿no? Esto de que el fútbol nos permita conocer, por lo menos a mí, diferentes culturas, otros países.
Bueno, ha entrado Almeida en este apartado, porque Tito se estará preparando un magnífico reportaje, Andrés Ocaña, y empieza a preguntarle por la vida a Matías Almeida, que ha dicho cosas interesantes. Está Isaac Escalera en esa rueda de prensa.
Ha tocado el reportaje de Tito justo cuando hemos enganchado.
Justo cuando en el directo ha tocado el reportaje de Tito, de la vida, del mensaje, pero ha dicho cosas interesantes y ha repetido no menos de 5 o 6 veces que lleva el Sevilla 23 años y medio medio sin ganar en el Camp Nou, como diciendo, no me pidan a mí ahora que haga algo que lleva casi 24 años el Sevilla sin hacer. Y ha dicho que hay que rezar, rezar y rezar si el equipo quiere hacer un partido similar al de la primera vuelta, que aún sigue llamando muchísimo la atención. Pero nos pide paso José Manuel Oliva, porque está prácticamente el avión del Betis a punto de despegar. En un segundito, Ricard, vamos con él.
¿Cuatro años de mantenimiento o 3.000 kilómetros de combustible gratis? Si vienes y pides un SEAT, sí. SEAT Automoción Terry. Visítanos en Sevilla o Dos Hermanas.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
Tu próximo coche no quiere parecerse a los demás y Lincoln Co. juega en otra liga. Lincoln Co. 02, una conducción eléctrica totalmente distinta a cualquier experiencia que hayas vivido antes. Lincoln Co. 08, el híbrido con mayor autonomía de Europa, con 200 kilómetros en eléctrico y 1.100 kilómetros total de autonomía combinada. Sí, el que llega más lejos que nadie. Si vas a cambiar de coche, cambia de verdad en Codimotor.
Hola, Oliva.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya desde el interior del avión, que nos va a trasladar enseguida hacia Sevilla, aquí en el aeropuerto de Atenas.
El viaje que se retrasa, como suele ser habitual, y hasta primera hora de la tarde no va a llegar el Betis. Bueno, ahora vamos a analizar en profundidad, ya hemos comentado en portada los detalles, la decepción que dejó el Betis en el día de ayer, pero ¿cómo ha sido la noche? ¿Cómo ha sido el traslado en el autobús? ¿Cómo han sido esas horas de espera en el aeropuerto, donde seguramente te hayas cruzado con jugadores, entrenadores? Y lo que más nos interesa con los directivos, no sé qué resaca deja el partido.
Pues mira, te diría, Víctor, que se ha pasado un poco del enfado del comportamiento del equipo en el derbi y en el partido de Getafe a la preocupación, ¿sí? La preocupación por el nivel futbolístico que ofreció el Betis en el partido de ayer en el Olímpico de Atenas, ¿no? Lo del derbi fue sin duda un palo, el hecho de dejar escapar una oportunidad como la que se le dio al Betis en ese partido. El partido de Getafe se podía explicar en función de este encuentro, quizás porque Pellegrini estaba pensando y de hecho hizo 7 cambios en reservar jugadores para el partido de Atenas, pero luego ve uno el comportamiento del equipo ayer ante el Panathinaikos y evidentemente ahí es cuando surge la preocupación, una preocupación realmente futbolística, ¿no? Porque lo que ahora mismo se ve es un bajo rendimiento de jugadores claves, también mala elección de Pellegrini en cuanto a la lectura de partido, y eso es lo que lleva un poco, Víctor, a este panorama y a los rostros hoy de preocupación, rostros serios en los dirigentes del Betis, que son plenamente conscientes que en los próximos 5 días, por un lado, el equipo se va a jugar mantener la quinta plaza, que tiene pinta cada vez más de plaza de Liga de Campeones la próxima temporada, y por otro lado, sin duda, el gran partido es el del jueves, donde está en juego buena parte del proyecto, el crédito también de Pellegrini, por supuesto, que muchos pueden decir, bueno, después de 6 temporadas, tanto se juega Pellegrini. A ver, en estas circunstancias, una eliminación en octavos de final, yo creo que coincidimos, Víctor, Ocaña, compañeros, que sin duda sería un frenazo para el proyecto del Betis, y también en la credibilidad de Pellegrini y en su crédito, pues se hablaría mucho y se debatiría mucho en torno a eso.
¿Susurran por las esquinas en contra de Pellegrini, Oliver?
Sí, se habla de Pellegrini,
sí, ¿no?
De sus prestaciones esta temporada. También se habla, y creo que es justo también a la hora de repartir responsabilidades y ahora en el análisis que vas a realizar, tanto con Ocaña como con Escalera, vais a tener posibilidad de ampliar mucho más estos primeros detalles que os aporto desde aquí, desde Grecia, pero sí que evidentemente en el punto de mira está el manejo de los últimos partidos del entrenador, sus decisiones ayer, la mala lectura del equipo cuando juega más de media hora, 35 minutos con un futbolista más sobre el terreno de juego y no es capaz de imponerse al Panathinaikos cuando tenía una buena oportunidad de dejar encarrilada la eliminatoria y sin embargo se viene con un resultado adverso, evidentemente remontable en la vuelta, sí, pero nadie esperaba un guión así y una derrota de este tipo, pero creo que también se empieza a mirar hacia rendimiento de jugadores también. Y rendimiento también de refuerzos de esta temporada, ¿no? Yo creo que hay que ser justos y creo que hay un bajo rendimiento de varios de los fichajes de esta temporada que no están dando el nivel, ¿no? Riquelme, Deosa, Junior Firpo, jugadores que aparecieron en la segunda mitad que no aportan, la no existencia en la plantilla de un jugador que mejora el Cucho Hernández, que siendo un buen delantero, ayer el chaval aparece 3 o 4 veces, pero no hizo gol y no hay detrás nada, de hecho estaba Bacambu y prácticamente no aparece, y creo que también se reparten un poco las responsabilidades en este sentido, Víctor.
¿Tú crees, Oliva, que Pellegrini se está jugando muchas cosas en la próxima semana?
El jueves mucho, sí. El domingo ante el Celta siempre quedarán por delante 10 jornadas de liga para amarrar la quinta plaza. Es indudable que ahí hay margen en la liga, pero estamos de acuerdo que el jueves hay muchísimo en juego, ¿no? Yo creo que una eliminación en la Europa League, en octavos de final, con el cuadro que se le ha presentado, como el propio presidente Ángel Haro reconoció el miércoles antes de partir hacia Atenas, hacia acá, de cuadro amable, quedar eliminado en octavos de final, creo que sería un golpe duro al proyecto y, oye, también en el crédito de Pellegrini. Si ya ese susurro del que tú me hablas, Víctor, ese ruido de fondo desde la planta noble, desde el club, en torno a la figura de Pellegrini, el desgaste de muchos años, su mala lectura de determinados partidos, ya está latente y ya es un tema de debate habitual. Si a esto le unimos una hipotética eliminación el jueves próximo, evidentemente creo que este debate sería aún más fuerte, sin duda, en torno a la figura de Pellegrini y el año más de contrato que le queda por cumplir.
Sí, bueno, ya veremos, ¿no? Ahora lo analizaremos. Evidentemente no podemos ser adivinos, no sabemos lo que va a ocurrir contra el Celta de Vigo, el partido de vuelta, que me imagino que el Betis redoblará ahí toda la intensidad para intentar darle la vuelta al marcador, porque no hay nada decidido, pero la sensación que a ti te queda ahí facturando maletas y viendo las caras es que lo de ayer fue un golpe duro, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, es un golpe inesperado, Víctor. Yo creo que casi todo el mundo de la expedición pensaba que el Betis iba a dar ayer la cara con el equipo titular, que iban a dar un paso al frente jugadores como Anthony, jugadores como Fornals, que parecía o parece estar en un bache de juego ahora mismo, después de haber hecho 4 o 5 meses espléndidos. Ruibal y Fornal, que siempre hemos dicho que han sido jugadores que han liderado la primera parte de la temporada, ahora evidentemente no pueden estar tirando todo el año del equipo, pero es que no aparecen otros jugadores, no aparecen los refuerzos, no aparece en algunos partidos y con más regularidad Anthony. El nivel defensivo de los centrales del Betis cada vez es peor, es la realidad, ¿no? Y esto es lo que hace que estemos en un momento, digamos, de preocupación. Como tú bien dices, la experiencia nos dice también, Víctor, el Betis está a tiempo de todo y ahora tiene 5 días fundamentales con 2 partidos donde creo que hay buena parte de la temporada en juego. Frente al Celta puede cerrar una quinta plaza. Oye, que si al final es de Champions, será uno de los grandes objetivos que marca el club conseguido para Pellegrini también. Y luego lo del jueves, ¿no? Que tiene mucha importancia remontar el 1-0, que yo viendo el nivel de Panathinaikos, yo quizás me lo esperaba peor, no lo vi tan mal, pero creo que sobre el papel el Betis, y jugando como local en la Cartuja, tiene opciones de revertir la eliminatoria y pasar a cuartos de final. Y si eso ocurriera, evidentemente el panorama de este fútbol se vería de otra manera. Pero a día de hoy, que es lo que nos toca analizar, Víctor, hay un semblante de preocupación en los dirigentes del Betis, en la expedición del Betis, por este momento puntual de la temporada.
Bueno, te dejo, Oliva, porque sé que andas con prisa, que esto está a punto, el avión está a punto de despegar, pero hay otro nombre propio rápidamente en 30 segundos, Anthony. ¿Sí? Pues por la tele, parece que siempre va caminando al lado de una cámara, muchos gestos, pulgares, gestos, sonrisas, una especie de teatrillo en el campo, que empieza algunos ya a molestar, ¿no? Porque parece que es el único que está ahí viendo el partido, pero el rendimiento a día de hoy no está siendo el esperado. Creo que el domingo y el jueves también va a ser una prueba de fuego para Anthony, ¿no? No sé también en esos susurros de pasillo del aeropuerto si ha salido ese nombre propio.
se hablan de rendimientos, ¿no? Lo que pasa es que los rendimientos bajos de jugadores se relacionan rápidamente con Pellegrini, ¿no? O sea, dan un poco la impresión de que Pellegrini siempre está...
Todos los caminos llevan a Roma.
En el punto de mira de que hay jugadores que no están dando rendimiento. A ver, lo que nosotros desconocemos, compañeros, es si el Pubi le está dando mucho la lata o no. Eso solo lo sabe realmente Anthony y si está realmente jugando muy mermado. Esto podría explicar el bajo rendimiento y que no aparezca en determinados partidos. Lo podría explicar. La realidad es que vemos a un Anthony que aparece con destellos durante la temporada. No es un jugador de una regularidad en el que aparezca muchas veces, ¿no? Aparezca en el partido. Ayer fue un partido para mí decepcionante de Anthony, sí, sí. Comparto contigo esa visión y con los compañeros. Y Anthony ha venido aquí para ser diferencial, ¿no? Anthony. Hay jugadores como Isco, Lo Celso que no están, pero detrás de estos dos jugadores en ataque, Eli Fornals, Masadde, son los tres jugadores que deben darle brillo al ataque, ¿no? Y sí, y no está en un buen momento Anthony, y el Betis necesita de Anthony el domingo ante el Celta y posiblemente más todavía el próximo jueves ante el Panathinaikos en el Estadio de la Cartuja.
Gracias, Oliva. Te dejamos porque las puertas salís ya. Esta es otra, ¿eh? Esto de que un equipo se queja mucho del calendario cargado, de los partidos, y que un equipo de máximo nivel, como es el Betis, esté a esta hora del mediodía dando vuelta por Atenas, la verdad es que no tiene ningún sentido, ¿eh? A mí me parece...
Mira, anoche estaba en el
va a llegar partidazo. 24 horas después, sí. ¿No?
Yo ya he dado mi opinión sobre los viajes, no lo entiendo. Y sí, más, ayer un partido 7:45 que daba perfectamente tiempo a ir al aeropuerto rápidamente, embarcar y estar en Sevilla 2-3 de la mañana, descansar, activar un entrenamiento por la tarde, que hay tiempo de sobra para descansar, un entrenamiento de tarde, y estar ya en la ciudad, pero Pellegrini entiende que hay que hacer así los viajes, el club también le da permiso y no se opone a ello, y la realidad es que esta mañana ha hecho un entrenamiento de descarga esta mañana aquí en Grecia, pero va a llegar prácticamente entre 5 y 6 de la tarde a Sevilla, directamente a casa, a sus domicilios, mañana un único entrenamiento y partido el domingo ante el Celta de Vigo. Anoche, por ejemplo, estaba en el partidazo, entrando desde aquí, desde Atenas, y estaba el compañero Carlos Ganga, que viajó con el Rayo Vallecano en el aeropuerto, de vuelta al Rayo ya.
Claro, normal.
Desde Turquía para Madrid, ¿no? Y en el caso del Betis, pues a esta hora de la tarde todavía estamos aquí en Atenas.
Oliva, buen viaje.
Gracias, Víctor. Un abrazo para todos, compañeros.
Buen viaje para el Betis, para Oliva y para la expedición verde y blanca. En un segundito, Andrés Ocaña y las notas, porque hoy hay notitas. Ricard, ve preparando.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Solo en Gabri Motor encuentras la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión de la Jarafe, con más de 30 años de experiencia. Cuentan con servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura y control de calidad en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor y en gabrimotor.net. Gabri Motor, su mayor ilusión es seguir creando ilusiones. Andrés Ocaña, tengo ganas de escucharle.
Víctor Fernández, escucha atentamente a Oliver. Por cierto, con el avión arrancando, me estaba escribiendo por debajo el querido Florencio diciendo, a ver si le dice ya a Oliver que cuelgue.
Sí.
Dile que cuelgue, que no podemos arrancar por su culpa, ¿sabes? Y estaba el avión andando mientras estabas hablando tranquilamente con Oliver y no te quería interrumpir porque porque estaba saliendo de la pista de aterrizaje.
Y además quiero echar un ratito contigo, tranquilamente. Hemos tenido la versión reflexiva de José Manuel Oliver allí
lo del viaje es un chiste, ¿eh? Yo llevo denunciándolo desde que comenzó la competición. El Betis no puede jugar a las 7 menos cuarto
y volver a las 7 de la tarde hoy.
Y no entrenar hoy. No. El Betis no puede jugar a las 7 menos cuarto de la tarde en Grecia y no entrenar hoy
esta mañana,
porque el entrenador
un
quiere dormir en el sitio. Y eso es una cosa de club, porque puede venir Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Pep Guardiola, Puska, quien sea, que se le dice al entrenador, señor entrenador, se coge el avión nada más que salgamos de aquí, mañana a las 3 de la tarde está usted entrenando a las 4, a la hora que sea. Es increíble.
Sí,
increíble.
La verdad es que es algo que
inaudito.
No se entiende. Bueno, Andrés, quiero escucharte. ¿Por dónde quieres arrancar el análisis horas después de la decepción de ayer? Os escuché en Cope más Sevilla, en el partido, la retransmisión y después un análisis bastante largo e interesante, pero creo que todo el mundo coincide en que el partido del Betis ayer fue horrible, horrible y sobre todo decepcionante. ¿Que no es definitivo? Claro que no es definitivo, pero habrá que analizar lo de ayer, porque si no, no analizamos nada. Y creo que la imagen que dio el equipo ayer ante un equipo que me pareció este Panathinaikos no es la verbena de la Conference.
Es malísimo el Panathinaikos, malísimo.
Pero bien trabajado. Tampoco creo que sea un equipo malísimo.
Tipo a la vez. Uno a la vez que está peleando por escaparse descenso.
No creo que sea tan malo. No creo que llegue al nivel de la Conference, pero creo que es un equipo bien trabajado, con un centrocampista, con Renato, que creo que fue de lo mejorcito, el argentino. No sé por qué se reservó al titular, al delantero titular, que después, la verdad es que a Rafa Benítez le salió bien, pero es verdad que mantuvo el orden. Y puede ser lo más preocupante en el partido de vuelta, ¿no? Ese trabajo defensivo característico de Rafa Benítez. Pero, ¿por dónde quieres empezar el análisis de lo de ayer?
No, que no estoy de acuerdo del todo contigo. Como te he expresado, creo que es un equipo súper limitado. Bueno. Creo que el problema que tuvo ayer el Betis es el Betis, para mí. Para mí, el Betis ha llegado en el peor momento de la temporada. Quiero empezar el análisis primero contextualizando. Es la primera vez que el Betis no gana en 4 partidos seguidos de la competición y ha jugado con el Rayo Vallecano, que hace un rato estaba por debajo del Sevilla peleando el descenso, ha jugado con el Sevilla, que estaba 4 puntos del descenso, ha jugado con el Getafe, que se ha escapado ganándole al Betis, ganándole al Real Madrid, y ha jugado con el Panathinaikos, que repito, para mí es nivel de esa zona, un Getafe, un Alavés, ha llegado el Betis al peor momento de la temporada, descansando en 3 semanas, teniendo semanas limpias y jugando contra 4 equipos que para mí son técnicamente malísimos, técnicamente muy limitados. Para mí, lo digo porque vamos a meter en la ecuación, que hay que meterla, la planificación de Manu Fajardo y José Miguel López Catalán, los jugadores que han venido que son de mediocres para abajo, por supuesto, pero quiero contextualizar cómo llega el Betis a este momento crucial de la temporada sin ganar en 4 partidos con los 4 partidos que ha jugado, que no ha jugado con el Villarreal, la Real Sociedad, el Barcelona y el Atlético de Madrid. No, ha jugado contra estos 4 equipos para completar 4 partidos sin ganar. Eso es lo primero. Y después a mí hay veces que me da coraje llevar razón. Y esta es una de ellas. Pero el Betis tiene un problema futbolístico y un problema de gestión de recursos del entrenador gravísimo en estos momentos. Por mucho que los números lo tengan quinto, por mucho que todos los días, lo repito, saquen estadísticas, retuerzan los números hasta la extenuación para decir que desde hace 17 años y medio y un cuarto de hora el Betis no tenía tantos puntos en la jornada 27 mezclada con la 33. El fútbol se ve o no se ve. El Betis tiene un grave problema de fútbol a la hora de crear, ahora mismo es un equipo súper plano, me recuerda al Betis de Quique Setién, sin balón lo lleva arrastrando ya dos temporadas, es un equipo que sin balón además es todavía peor, porque le falta físico, le falta intensidad, le falta agresividad, tácticamente es un híbrido. Hay veces que tú crees que el Betis va a presionar arriba y al rato del partido está metido atrás, al rato del partido está en el mediocampo. Es un equipo que no tiene una personalidad propia en el campo desde hace mucho tiempo, Víctor, y después tiene un problema de rendimiento individual de jugadores, que lo has hablado con Oliva, ¿eh? Tú lo has hablado y, claro, dice, ¿también ponen a Pellegrini? Pues sí, 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 hay que poner a Pellegrini porque yo... Entiendo, Víctor, que los fichajes, que aquí ha venido Riquelme por una millonada y el nivel es bajísimo, lo de Deosa igual, lo de Junior igual, lo de Valentín Gómez igual, ir a Argentina por un central de 1,78 de ese nivel, yo es que no me lo explico, lo del otro igual, claro que han venido jugadores que no dan el nivel, pero es que Pellegrini, querido Víctor, era especialista en sacar petróleo de este tipo de futbolistas de medio pelo, los metía en la película, los hacía mejores, hacía que rindieran, los metía en la dinámica y ese Pellegrini se ha terminado. Y para concluir, digo esta primera parte, no es que no le saque rendimiento a los que ha venido porque son muy mediocres y la planificación ha sido muy mala, es que a los jugadores que se presuponen buenos los tiene un momento de forma espeluznante. Mira lo de Anthony, mira el nivel de Bartra, el nivel de Llorente en el momento más importante de la temporada, cómo ha llegado Fornal, que hizo una primera parte de temporada espectacular y ahora está absolutamente quemado, el nivel de Marroca. O sea, quiero decir que el plus que aportaba Pellegrini a la plantilla ha dejado de existir. Y no sé si estás de acuerdo conmigo.
No,
pero es el análisis no. Del problema de fútbol, digo, que tiene el Betis ahora mismo, pasa por ahí. No. Porque ahora voy a entrar en la gestión de los partidos y los cambios de Pellegrini.
Sí, vamos, te quiero escuchar. Vamos, claro, avanzando. Yo creo, la crítica y el foco va directamente a Pellegrini, de todos lados. Creo que también eso le interesa al club. Pero...
Yo creo que ya no, cuando ya dejas de... Claro, eso le interesa al club, ya cuando peligra la eliminatoria de Europa League, peligra, ya no le interesa al club.
¿Sabes? Te puedo comprar, Andrés, que el entrenador ha sido preso y está lastrado por la autocomplacencia que existe muchas veces en el club.
Sí, estoy de acuerdo. Ahora tenía un apartado para eso.
La Europa League hay que... la Europa League no se gana sin jugarse. Y parece que en el Betis muchas veces las cosas se ganan antes de jugarse. Y cuando te decía que el Panathinaiko... Mire usted, los rivales de la Conference, el Calavera es Champions League al lado de los rivales de la Conference. Usted da un salto más adelante en la competición. Usted no puede hacer el partido que hacen en Atenas porque un equipo... Que es verdad que es peor que el Betis, mucho peor que el Betis, pero un equipo con un magnífico entrenador, con experiencia, con dos o tres jugadores interesantes, te pueden complicar la vida. Entonces, si usted no le mete intensidad a esto, por mucha ola de exitosa, por muchos mensajes, por mucha alegría, por mucho vamos mi Real Betis balompié, o se mete el equipo de verdad a pelear... O te pueden formar un lío.
Pero quiero terminar con el entrenador.
Sí, pero el entrenador no es culpa. El entrenador no es culpa. ¿El entrenador es culpable, Andrés, te pregunto, del rendimiento de Anthony? El entrenador le dice a Anthony...
Por supuesto.
Vamos a ver, es que Anthony lleva varios partidos. Lo que pasa es que, muchas veces Andrés...
es por supuesto, de un jugador
supuesto,
bueno y de los Celso. O sea, que aquí
el rendimiento de Anthony es culpable
el
Pellegrini.
No
¿por
es
qué?
Culpable
lo ata,
del rendimiento
lo ata
de Junior.
¿Lo ata al palo?
No, pero el entrenador no es culpable del rendimiento de Junior.
¿Pero en qué es culpable
el entrenador
del rendimiento de
Anthony? A lo mejor del rendimiento de Deosa, que no sabemos cómo es. El entrenador a lo mejor no es culpable del rendimiento de Riquelme. El entrenador a lo mejor no es culpable del rendimiento de Valentín Gómez, que son errores graves, graves. de la dirección deportiva del club,
pues dicho
pero del rendimiento de Bartra, de Llorente,
¿de Bartra?
De Anthony, de Fornal, claro, es culpable.
Es culpable el entrador, del rendimiento de Bartra, que está más pendiente del mensaje y la rueda de prensa, es el entrado que de jugar es el entrador. ¿En qué es responsable el entrador
Anthony? Igual que cuando le ha sacado un rendimiento extraordinario a los jugadores, es el máximo responsable.
El entrenador
ha puesto a jugar a Diego Lainez y ha ganado 6 partidos seguidos en su primera temporada.
¿Pero en qué influye? O sea, ¿en qué influye que Anthony, el entrenador, para que Anthony esté más pendiente?
Lo primero que influye, Víctor, te voy a poner un ejemplo muy claro. Sí. El día del derbi no debió terminar el partido y ayer no debió terminar el partido.
Esa es otra cosa. Esa es la gestión.
No, ¿cómo que es otra cosa?
Sí, no, esa es la
al
gestión
jugador
de los
partidos. Hay que
avisarlo,
hay que meterlo en la vereda, al jugador hay que guiarlo, al jugador hay que quitarlo, al jugador hay que ponerlo, al jugador hay que exigirle, al jugador hay que entrenarlo. Claro que sí. 2 partidos, el derbi entero y el partido de ayer entero de Anthony y Kitab del entrenador. Por eso.
Pero esa es la gestión del partido, Andrés.
No del rendimiento
del jugador.
Todo eso influye en los rendimientos de los jugadores. Como no poner 4 semanas seguidas a Bartra influye en su rendimiento. Como el otro día cambiar a 7 futbolistas, que 4 de ellos hacía un mes y medio que no jugaban, influye en el rendimiento en Getafe. Todo influye en el rendimiento de los jugadores. Y el principal gestor de la plantilla es él. Pues, si hablamos
y también
de gestión
tiene
de la
el entrenador, también Andrés. Es que tenemos que avanzar, Andrés. Te estoy dejando.
Pero te quiero decir,
también es responsable el entrenador. Es que cogen la manguinita. También es responsable el entrenador que el partido de Nathan de ayer y de que Llorente salga y como un tren
se lleve por delante. De que Llorente esté fatal es responsabilidad del entrenador.
¿Del entrenador? El entrenador es responsable de que el sentón del Betis llegue como un tranvía,
Que los jugadores buenos rindan mal, que tantos jugadores que para mí son buenos, decentes y que tienen nivel, rindan mal. Si es uno, digo yo, pues mira, se ha podido separar, ha podido tener un problema familiar, puede tener un pero que 5 o 6 jugadores de nivel rindan mal, para mí es un problema de entrenamiento. Te hablo de la acumulación de ese tipo de jugadores, ¿entiendes? La gestión de partidos te la voy a resumir con un ejemplo que te juro por lo que más quieras, Víctor, es verdad. Yo estaba ayer haciendo el partido y cuando llegué ya por la noche muy tarde a mi casa, digo, hay que ver el Betis, María, Trigo, mi mujer, tal y cual. Sí. ¿Sabes lo que ha pasado? Digo, ¿qué? Dice que yo estaba dentro haciendo una cosa. Estaba Andresito con 5 años, Víctor, 5 años, ¿eh? 5 años. Si de pronto me pegó una voz y me dice, mamá, ven corriendo, que ha quitado a Abde. Que ha quitado a Abde, mamá. Mi hijo con 5 años, se echó las manos a la cabeza del cambio y la gestión de partido que hizo ayer el entrenador del Betis. Creo que lo resume todo, ¿no? De las gestiones de partido. No hace falta ni tener el carnet de entrenador, ni futbolista, ni director deportivo. Que ayer el entrenador con uno más, el Betis, quite al mejor futbolista en la segunda parte. Pero bueno, esto yo creo que nos estamos volviendo locos, ¿no? Las gestiones de partido de Pellegrini. Y ahora voy con el club, cuando quieras. Pero antes quiero escuchar a Pellegrini, si te parece.
Venga, Pellegrini, club y puntuaciones, Andrés.
Sí,
que esto termine
vámonos,
a las 2 de
rápido,
la tarde.
Rápido, muy rápido. Pellegrini hablando del partido de ayer.
Bueno, primero una... Sensaciones encontradas, por supuesto, por un lado creo que desde el primer minuto intentamos salir a ganar el partido y tuvimos ocasiones de gol como para haberlo hecho, especialmente en el primer tiempo. No me acuerdo realmente de alguna ocasión de ellos clara, ni alguna tajada de Pablo López como para haber perdido un partido. En un penal absolutamente intrascendente, un balón que ya está, había pateado afuera, no tenía ninguna posibilidad de hacer un gol y choca a los 2 jugadores y se cobra penalti, pero... Desgraciadamente así es el fútbol, creo que tenemos todavía 90 minutos para intentar dar vuelta del partido en casa, un equipo que defiende muy bien, que cuesta mucho entrarle, pero creo que en términos generales hicimos partido más que correcto.
Partido más que correcto.
Más que correcto, eso sí me llamó mucho la atención.
Yo le digo al club, y aquí meto al club, porque no crean que yo estoy señalando nada más al entrenador, lo que pasa es que es la primera vez que cuando el Betis pasa un mal momento, en medio de toda la crítica, la figura principal criticada es el entrenador. Y esto es muy complicado, porque antes siempre se salvaba el entrenador y ahora el entrenador es el máximo señalado. A ver cómo gestiona el Betis esta situación. Pero, Víctor, ¿el club va a seguir comprándole el discurso al entrenador? no va a poner pies en pared, no va a parar la caída del entrenador, porque después del derbi todo el mundo estábamos enfadados, pero dijo Pellegrini, me pone muy contento que antes, cuando el Betis empataba no pasaba nada y ahora la gente se enfada mucho. Bueno, pues yo he tenido que escuchar a Ángel Aro en la previa de este partido diciendo eso, que le pone contento que un empate enfade tanto a la gente. Y al director deportivo diciendo lo mismo, que le pone contento que la gente se enfade por un empate. Mi pregunta es, ¿ustedes le van a comprar esos discursos a Pellegrini? ¿Los van a compartir? Y la
es
otra
además,
pregunta...
Es que además eso es tomar
¿cuándo
al aficionado...
¿Cuándo han visto ustedes eso en el Betis?
Es que además eso es tomar al aficionado por tonto.
El, no, no,
el aficionado
pero es
del
que es
Betis
mentira.
No se enfada por... No valora el empate y, mejor dicho, no deja de valorar el empate. No, no, el aficionado del Betis se enfada porque usted hizo un partido lamentable contra pero, un lamentable Sevilla.
Víctor, y voy más allá, ¿cuándo has visto tú que el Betis empatando un derbi en casa... se vaya a celebrarlo, o lo de por bueno, si es que es mentira, es retorcer el discurso a tu conveniencia, y como el club no pare y le siga comprando los discursos a Pellegrini, va al hoyo, ¿eh? Es el momento, de verdad, de tener pulso, de ver que el entrenador está un poco a la deriva con los papeles perdidos, y levantarlo, y ayudarlo, pero no acompañarlo en la caída, eso no vale para nada.
Vamos con las puntuaciones.
Vámonos.
Muy rápido.
Venga, corre.
Vámonos, Pau López.
Nada, Pau López es un 5. No pudo hacer nada. Hizo un par de ahí de nada, un 5. No tuvo trabajo.
Vamos a ver, Ruibal.
Ruibal un 4.
Un 4.
Lo vi mal, subió muy poco. Un partido que tenía que haber ayudado más arriba.
Diego Llorente.
0. Una jugada impropia que increíble le puede costar penalti al Betis en la eliminatoria.
Increíble
un
el penalti. Nathan. Increíble.
Nathan le voy a poner un 5. Yo no lo vi tan mal. Y esta manía de cambiar al que tiene una tarjeta amarilla todos los días en el descanso, yo no la
compro. No me gustó tampoco a mí el central, pero las puntuaciones las pone usted. ¿Su amigo, Ricardo?
Nada, incalificable.
Incalificable.
Nada. Subió una vez y como le cogieron la espalda, ya dijo, ya no subo más, que se me ve el cartón. Ese jugador, que cada minuto que juega en el Betis, es señalar al director deportivo.
Ahora llega el grupo de un amigo suyo, dice, un grupo de centrocampistas que hay muchos, pero que no destaca ninguno. Marroca.
0. Horrible, todo lo que hizo prácticamente mal. Y de los dos que cambió el entrenador, tuvo que cambiar a Marroca, no a Altimira.
Altimira.
5, lo apruebo.
Lo salva, ¿no?
Sí, sí, sí.
Uf, miedo me da, Ricard. Anthony.
No, Anthony incalificable. Partido lamentable de Anthony. Y lo que tú dices, ¿eh? Muchos gestitos.
Muchos gestitos.
No me gusta nada.
Gestito, la cámara, el
esto
pulgar.
Esto no es una obra de teatro.
Esto no es una obra, exactamente. No. Pablo Fornals.
Pablo Fornals le voy a dar un 3. Lo intenta, ¿eh? Yo creo que no es un dejado, pero está fatal.
Vamos
fatal.
Rápido. Abde.
Abde le doy un 6. Me pareció de lo más decente.
Sí, señor. Cucho.
El Cucho un 6 también. Sí,
sí, de lo más decente. Y luego un cambio. Valentín.
Valentín nada, un 3. Central y en Argentina por Valentín Gómez, vamos.
Junior.
Junior un 0.
Riquelme.
0. Para todos los partidos que queden.
Uf, madre mía, error Riquelme. Deosa.
De 2 a un 0.
¿Y Bartra?
Y Bartra nadie, nada, sin calificar.
Sin calificar. Las puntuaciones de Andrés Ocaña después de un decepcionante partido del Betis. Eso sí, queda el encuentro de vuelta. Vaya partidazo. La vuelta a la Cartuja la semana que viene.
Imagen y Santa Ángela de la Cruz están en obras y parcialmente cerradas al tráfico, pero Parking Imagen sigue abierto. Tus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, despreocupándote del coche. Acceso por Santa Ángela de la Cruz. Parking Imagen, abierto 24 horas los 7 días de la semana. Te esperamos.
Revisadísimo, certificadísimo, comprobadísimo, cuidadísimo, preparadísimo, verificadísimo, testadísimo y economiquísimo. Cuando tienes un SEAT de ocasión con garantía de Asbel Auto, tienes mucho más que un SEAT de ocasión. Tu SEAT garantizadísimo por SEAT y por Dasbel Auto.
Dasbel Auto Automoción Terry. Visítanos en Avenida Fernández Murube 34, Polígono Carretera Amarilla en Sevilla.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Tu viejo coche te dejó tirado? ¡Gabrimotor es la solución! ¡Gabrimotor! Motor.net, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. En Sanlúcar la Mayor.
Santa Clarita es el lugar ideal para las celebraciones y eventos familiares de amigos y empresas. Terrazas, jardines y salones privados. Rincones con encanto como la cabaña, el botánico. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso en Sevilla. Hacemos vuestros eventos memorables e inolvidables. Reserva en el 652-068-872. Estamos en Santa Clara, Sevilla.
Cuando buscas un vehículo de ocasión, buscas un experto de confianza. Alguien que te pueda ofrecer lo mejor. Como la gama de vehículos híbridos de ocasión más amplia del mercado. Y la experiencia que solo encuentras en el líder en electrificación. Así es más fácil elegir tu nuevo vehículo de ocasión. Toyota Ocasión. El valor de la experiencia.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el polígono industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
Vamos con la rueda de prensa de Matías Almeida. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, muy buenas.
Si te doy paso con el Betis, tú lo entenderás. Con Andrés Ocaña, pues posiblemente a lo mejor a las 7 de la tarde, pues quizás hubiéramos terminado el programa.
Además, bueno, algunas cosas no estoy muy de acuerdo, pero bueno, otro día lo debatiremos.
Otro día. Habrá tiempo. A ver, Almeida, ¿por dónde ha salido Almeida? ¿Qué versión de Matías Almeida hemos tenido en el día de hoy?
Almeida reflexivo en muchas de sus respuestas. Esto es habitual. Pero bueno, vamos a ir a una de esas primeras respuestas que lo comentabas al principio del programa, Víctor, cuando le preguntaban por qué hay que hacer para ganarle al FC Barcelona fuera de casa. Y
para repetir la ida, ¿no? Para repetir la ida que todavía está en la retina de los aficionados.
Por
ese 4-1, ¿no?
Por supuesto. Pero ¿qué hay que hacer en este momento para ganarle un equipo que va líder en la liga, que tiene tantas estrellas? ¿Qué hay que hacer? Lo escuchamos.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a rezar y confiar en lo que vamos a hacer. Después acá no hay que ir en búsqueda de estos 23 años y pico, no hay que ir en búsqueda de lo, porque sabemos lo que enfrentamos. Enfrentamos al mejor equipo, con uno de los mejores entrenadores del mundo, con los mejores jugadores, y para nosotros son todas finales. Y más lo que nos estamos jugando nosotros. Entonces es totalmente difícil, no imposible, porque será 11 contra 11. Confío plenamente en nuestros jugadores, y ellos están demostrando un amor propio terrible, que eso puede ser algo, un factor importante para nosotros. Pero sabemos la calidad que enfrentamos.
Ha repetido en varias ocasiones lo tenía apuntado, 23 años y medio, ¿no? Que lleva
23
el
años y medio, sí, 23
sin ganar,
años y medio.
O sea, 23 sí, que años y medio sin ganar en el Cano. Esta es una de las asignaturas pendientes del Sevilla, pero no de ahora, ¿no? Porque claro, dice,
sin ganar y ha habido un apunte en la rueda de prensa, sí. En Liga, que creo que desde Toelli, ¿no? Desde ese año de Toelli.
Claro. Pero
allí, en Copa ganó en la 9-10, creo que fue.
Pero que no ha estado Baba Diabará, que en estos 23 han pasado por aquí
Luis
Fabiano, Renato, Canuté y todos los Sevillas exitosos. Pero es la asignatura pendiente incluso del Sevilla exitoso, de los campos, ¿no? El Bernabéu y el Camp Nou. Por eso creo que se enfadaba un poquito, ¿no? Cuando el intrépido Leandro le decía, bueno, mire usted, rezar, habrá que preparar algo. Y dice, usted, ¿preparar algo? Si el equipo lleva 23 años y medio, como le ha venido a decir al compañero, que quiere usted, que yo con lo que tengo...
Sí, bueno, vamos a escuchar solo, Víctor, 15 segundos de esa respuesta.
Venga,
del mensaje ambicioso, le preguntaba al querido Leandro, el mensaje no es muy ambicioso de cara al Camp Nou, y respondía esto Almeida.
Sí, no sé si hay que mandar un mensaje un poco más ambicioso para que la gente piense
que... No, porque
que...
yo no, nunca mando un mensaje para quedar bien. Y si me respetan a mí es porque yo trato de ser sincero primero conmigo y después con la gente que quiero, que en este caso la de Sevilla. Si hace 23 años y medio que no se gana, las copas es una cosa y el campeonato local, que es el que estás cuidando de no perder la categoría, la realidad. Entonces yo no quiero hacer un discurso para que digan, ¡buah, qué bien Almeida, cómo declara! No. Yo le voy a hablar una realidad. Si nosotros estamos lejos, a un metro los jugadores, si resolvemos mal y todo, este equipo ganó todos los partidos que jugó ahí. Entonces, digo, si hace dos semanas nos decían que éramos el peor equipo de la historia, mucha gente, ¿no?, que se empataba un derbi con el peor equipo de la historia, digo, ¿cómo se va cambiando todo tan rápido? Nosotros vamos a ir como siempre. Y yo, saben que no pongo excusas, porque Digo, no sería, no estaría dentro de mis genes esto, ¿no? Yo no pongo excusas, sí veo realidades, como vi la primera conferencia de prensa que hablé con ustedes. A lo que jugábamos, cómo iba a ser el año y cómo va el año. Bueno, digo, los hechos con los actos. Y creo que no estoy tan mal en mis pensamientos que tuve. Va ahí. Yo puedo acertar en un once, puedo equivocarme en una estrategia, no en los momentos. Este momento lo viví. Está el que cree y el que minimiza lo que yo digo, cuando digo que viví algo desde adentro, casi igual. Entonces, por eso digo que cada minuto, cada entrenamiento, cada segundo que estamos acá, tenemos que estar al 100. Y no creer que, vieron que en un momento se hablaba de Europa. ¿De qué Europa, muchachos? Nos estamos jugando. La realidad es que Sevilla se está jugando que no pierda la categoría. Esa es la realidad. Yo no voy a quedar, no quiero quedar bien con nadie, porque a mí me conocen como soy. No armo discursos. De hecho, todo lo que hablo a ustedes se lo hablo de corazón, inclusive equivocándome, pero no con algo que tengo escrito para quedar bien. ¿Vamos a ir a jugar con el mejor equipo? Claro, es el mejor equipo, ¿coincidimos o no? ¿Golea todo el mundo? ¿Cuántos partidos perdió este equipo?
Bueno, yo creo que este sonido es extraordinario, ¿no? Este sonido creo que lo resume todo.
Lo que hay a rescatar por eso, Víctor, sí, que era buenísimo.
Algunos pueden decir, bueno, se está tapando al entrenador. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Creo que a principio de temporada los malos gestores detrás de las puertas, después del 4-1, hablaban de Europa. Eso lo han escuchado estos oídos, ¿eh? Estos oídos. Pero es que esa no es la realidad. Eso es poner delante de los cañones al entrenador. Y el entrenador, claro, el entrenador que a lo mejor ha escuchado eso. Y cuando le preguntan por Europa en la rueda de prensa, lo anormal es que no se caiga para atrás, ¿no? Porque otro con un poquito más de vehemencia es capaz de coger la silla y tirársela al compañero, ¿no? Que le pregunte por Europa. ¿Ustedes han visto el equipo del Sevilla? ¿Ustedes han visto la plantilla del Sevilla? Claro, lo que pasa es que no puede ir más allá, ¿no?, el entrenador del Sevilla, pero creo que en esta respuesta Escalera está bastante correcto. Y es la realidad. Ya está bien de Ohana, ya está bien de películas, ya está bien de comparecencias ante los medios de comunicación para contar y tratar al aficionado como un idiota. El Sevilla está para mantener la categoría. Y eso es malo no. Eso es horrible. No,
es una realidad, pero es una realidad. Horrible.
Pero esa es la responsabilidad del actual presidente del Sevilla, que ha llevado al club y a la entidad a que el único objetivo real sea mantener la categoría. Pero eso no es responsabilidad del entrenador. Luego al entrenador le podremos discutir una cosa u otra, un cambio o no, cómo maneja los partidos, vale, en momentos determinados. Pero en el fondo creo que lleva toda la razón el entrenador del Sevilla en esta respuesta. Bueno, hay novedades. Vargas va a estar, ¿no? Azpilicueta, Maupay.
Sí, Vargas ha dicho que la semana pasada ya estaba bien, pero el futbolista no se sentía seguro y que esta semana ya se siente más seguro y que probablemente pues ya tenga algunos minutos ante el Fútbol Club Barcelona. El equipo que Azpilicueta también está entrenando. Le ha preguntado al querido José María López si, bueno, pensando que es el Barça, podría reservarlos para la semana que viene. Ha dicho que son todos finales y que no puede desperdiciar ningún partido, ni aunque sea el Fútbol Club Barcelona. Así que en el Barça también le han preguntado por Lamine Yamal. Ha dicho que es uno de los mejores del mundo, que no lo compara con Messi, que tal y cual, y que está deseando que el futbolista, bueno, pues pueda romper con estos años como el mejor futbolista y uno de los mejores de la historia, y que ha entrenado hoy, Víctor.
Sí.
Lamine Yamal ha entrenado hoy, así que lo más seguro es que esté el domingo ante el Sevilla.
Sí, es una de las noticias de la mañana. Yamal está en condiciones, igual que Eric García, que van a jugar. El que no va a estar es Quique Sala. Veremos a ver qué plantea Almeida, que posiblemente vuelva al sistema de los tres centrales en el Camp Nou. Gran partido. Tenemos el domingo a mediodía este Barcelona Sevilla. Tenemos que hablar de motos, querido Andrés Ocaña. Me llamabas esta mañana. Oye, hay un campeonato del mundo de motos. ¿Qué tenemos en Sevilla, Andrés?
Pues tenemos un acontecimiento histórico, porque desde 2008 no viene no viene para acá. Hay que decir que es la Federación Internacional de Motociclismo celebra el X-Trial de las Naciones Indoor aquí en el Palacio de Deportes de San Pablo. Va a ser mañana a partir de las 6 de la tarde, pero es que tenemos, Víctor, a un deportista que lo es todo, ¿no? 34 veces campeón del mundo, es Tony Bow, que va a estar aquí mañana junto a su compañero para intentar que España vuelva a revalidar el título en este X-Trial de Sevilla Indoor en el Palacio de Deportes de San Pablo. Y tenemos a Enrique Ceba, Víctor, que es el director de la carrera, con nosotros.
Don Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Solo una pequeña corrección, ¿sí? Que van ya 39 mundiales de Tony Bow.
39.
El fin de semana casado ganó.
A Tony, al pobre, claro.
Que el fin de semana ganó el último de X-Trial Indoor.
Madre justo mía, qué barbaridad.
Gana todos los días un mundial, prácticamente, ¿no?
Casi. Bueno, sabes que hay dos temporadas: está la temporada Indoor y la temporada Outdoor. Uh-huh. Entonces, el Indoor es el X-Trial, que es lo que se está montando en Sevilla, que aparte del campeonato en sí de la competición. Con Tony Bow y los mejores del mundo, aparte es un espectáculo. Pues se ha cambiado.
Que empezamos preguntando eso, que tener aquí a Tony Bow es tener a la leyenda de este deporte, ¿no, Enrique?
Es la leyenda auténtica, es el representante del deporte, pero vamos, a nivel mundial, o sea, es que es a nivel mundial, no estamos hablando de. No, a nivel mundial.
Y don Enrique, en un minuto nos puede explicar al aficionado, que habitualmente el oyente suele ser aficionado al fútbol, ¿qué es lo que se va a encontrar, qué tipo de pruebas este campeonato del mundo?
Pues claro, mira, es el campeonato del mundo de trial indoor, es una competición de trial, o sea, hay unas zonas, suben los obstáculos, suben, bajan, pegan saltos y sin tener que ponerlos, no pueden poner los pies en el suelo, todo esto es así, es la regla básica, es no puedo apoyarme, todo haciendo equilibrio y subiendo y bajando. Zonas espectaculares. Pero a esto se le ha unido un show de luces, de sonido, de speaker. Es decir, cualquier persona, aunque no lo haya visto en la vida, viene y al cabo de un minuto está ya saltando, aplaudiendo, gritando, porque sabe cómo funciona.
¿Las entradas son de don Enrique?
xtrialsevilla.com. Muy fácil, xtrialsevilla.com.
Oye, que ahora vamos a sortear a través de nuestras redes Escalera 6 entradas que nos ha regalado la organización para nuestros oyentes. Que estén muy atentos que las vamos a sortear también. ¿Por qué Sevilla? Muy rápido, don Enrique.
Bueno, tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía dijeron que querían traer un espectáculo, un show, un campeonato del mundo a Sevilla. Y pues hablamos y al final es que el que se trae no es una prueba de circuito, es una prueba que es como el mundial de fútbol por equipos, pues es el mundial de trial indoor, de X-Trial, por naciones. España, Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos compiten.
Bueno, Enrique, pues le deseamos, no sé si tienes alguna pregunta más, alguna curiosidad, André, toda la suerte del mundo.
Bueno, sobre todo que me imagino, ¿no?, que convertir el Palacio de Deportes en San Pablo en el centro de este mundial llevará un montaje impresionante, ¿no?
Bueno, llevamos 3 días ya montando. Claro. 3 días de montaje.
Venga, cuesta para arriba, cuesta para abajo, claro.
Bueno, ahí se están poniendo los obstáculos, hay que poner todo el tema arriba en el techo de luces, de sonido, más, o sea, son muchísimas cosas lo que trae, para que todo el mundo disfrute, y sobre todo esas 6 personas que van a tener suerte de vuestro sorteo.
Muy bien, pues a través de las redes lo vamos a hacer, ¿verdad, Andrés?
Los vamos a hacer a partir de esta tarde ya, para que vamos a lanzar una pregunta y el primero que responda al Twitter de Deportes Cope Sevilla se va a llevar 2 entradas, el segundo otras 2 y el tercero otras 2, para que pueda ir mañana al campeonato.
Muy bien,
yo no puedo participar en Deportes Cope Sevilla. No,
usted tendrá una acreditación.
Usted
tendrá una acreditación de estas de oro, acreditación oro que puede entrar en cualquier lado. VIP,
yo luego no lo veo. Luego no lo puedo ver.
Muchas gracias, Enrique. Gracias por atender. Hasta luego, gracias por atender la llamada de Cope más Sevilla. Nos quedan 30 segundos. Es que no he respirado, André. Vaya programa. Oliva, Almeida, hola, hablando por otro lado.
Dice Escalera que no está de acuerdo conmigo.
¿En qué? Dame un titular, Escalera.
Es que para mí no fue penalti. Eso no puede ser penalti en la vida.
Penalti, claro.
Para mí no puede ser penalti en la vida.
¿Que lo de Llorente no es penalti?
Para mí no puede ser penalti en la vida una acción posterior que un futbolista intente tapar un tiro.
Entonces,
para mí en la vida.
Entonces, si llega un jugador, le pega una masca La pelota está por un lado, le pega una masca. Es que es distinto.
Es que no hay intención de darle la patada, que intención no de cortar el balón.
Es que no hay intención.
Pero la pelota está en juego. Es que parece que cuando tira un futbolista, ya la pelota no está en juego.
Exactamente, ¿no? Agresión violenta dentro del área penal. Y esto es lo último que yo tenía que escuchar. Ya de verdad va para volver loco a la gente.